Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De mí aún me tiene cariño, una carta recibí donde reclama mi olvido,
aún se acuerda de mí.
Andrés Huesca fue una figura importante en el establecimiento de cambios estructurales que definieron el desarrollo del son jarocho a través de las décadas. Sus primeras grabaciones fueron realizadas en los años 30, pero fue hasta la década siguiente cuando verdaderamente llegó a ser una figura de importancia dentro del ámbito musical nacional, convirtiéndose en el principal promotor del son jarocho en la capital del país. Con él escuchamos Aún se acuerda de mí.
Reniego ahora
de toditos mis agravios,
de las desdichas
que yo siempre le he causado.
Aún se acuerda de mí.
Terminar con el rezago que caracteriza a la región no es responsabilidad de un gobernante, advierte un académico de QNorte. Los gobiernos deben de ocuparse por la salud y no dejarse llevar por la mercadotecnia de las organizaciones, afirma especialista. Inician las preinscripciones de educación básica. A través de una plataforma se podrá cuestionar los resultados del último año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Y en la señal tecnológica, Diego León nos habla de una superbatería flexible que podría cargar en 30 segundos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos 99242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. La profesionalización de los gobernantes es para un académico del CUNORTE una opción a considerar si se desea terminar con el rezago característico de la región. Te escuchamos con estos detalles que nos ha preparado Lupita Arceo. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. La carencia en materia de salud, educación, seguridad, vías de comunicación y el resto de aspectos fundamentales para el desarrollo de los habitantes mantienen a los pobladores de la región rezagados en varios sentidos, sin omitir las implicaciones que les genera la lejanía con la capital jalisciense. Terminar con esta condición que por años los ha caracterizado dependerá no solo de las acciones que emprendan los gobiernos, porque la raíz del problema radica en otros aspectos, advierte Uriel Nuño Gutiérrez, director de la División de Cultura y Sociedad en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Creo que hay buenas voluntades, pero no alcanza, ¿no? Hay que trabajar con mucha mayor persistencia y fortaleza en ello. Por otro lado, bueno, por los servicios públicos, ¿no? Cuando evaluamos todo esto, el mejoramiento de las calles, construcción de calles, toda la cuestión de agua potable y la red de drenaje y alcantarillado, el manejo de aguas residuales, ¿no? El manejo de residuos sólidos, te das cuenta que también hace falta mucho por hacer. Por un lado en materia de ordenamiento, o sea, de marcos normativos, pero por otro lado también capacitación y recursos de equipamiento y demás, ¿no?
A pesar de que las autoridades se han propuesto resolver las necesidades de la población a través de la gestión de innumerables proyectos y algunos de estos se ejecutan, no en todos los casos contemplan la realidad que viven los ciudadanos, comentó él también, miembro de la instancia verificadora del programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
Va para allá y te das cuenta que no tienen sistemas de drenaje, ¿no? De alcantarillado. Ahora, por ejemplo, con esta cruzada contra el hambre y los varios programas de la Sede Sol, ¿no?, que convergieron en estos esfuerzos, pues se manejan en función de los indicadores que a nivel internacional manejan los organismos financieros internacionales y de desarrollo social, ¿no? Porque entonces si queremos movernos a través de estos indicadores que escapan a las realidades específicas de algunas comunidades, pues luego se vuelve inoperante, ¿no?
La promesa de que en cada trienio o sexenio se resuelva no solo el olvido en el que permanecen los pobladores, sino el rezago que por años los ha caracterizado, se ha vuelto una dinámica común en la región, una situación que parece no tener fin. Estudiar la raíz del problema permitirá terminar con el rezago que caracteriza a la región, pero sobre todo comprender que la solución no es responsabilidad de un gobernante, señaló Nuño Gutiérrez.
No creo que sea un asunto que tenga que ver con una sola persona. Es más, yo creo que es un asunto que rebasa a las personas. Es una cuestión ya estructural que forma parte de la propia organización. Sin duda que, bueno, se nota cuando hay mejores voluntades, pero creo que no es solamente una cuestión de tener una buena voluntad. No es una cuestión que tenga que ver con una persona. Creo que aquí tiene que ver con todos. Desde las propias administraciones municipales, desde la administración estatal, desde la administración federal, pero también, por supuesto, con la ciudadanía. No solo que se lo demanden, sino que se involucren también en algunas tareas. Obviamente es complicado, porque también yo creo que cada quien habla de una administración municipal en función de cómo le haya ido de forma particular.
La inversión económica podría resolver varias de las carencias que se tienen, pero no solucionaría el problema, porque más que dinero, en la región hace falta capacitación e incluso profesionalización de quienes gobiernan los municipios. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. We'll be right back. Al regresar en Señal Informativa, los gobiernos deben de ocuparse por la salud y no dejarse llevar por la mercadotecnia de las organizaciones, afirma especialista. Inician las preinscripciones de educación básica.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es primero de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Brígida, Enrique y Severo. En 1916 nace el escritor español Alonso Zamora Vicente, pionero en el estudio de la dialectología, integrante de la Real Academia Española. Su obra literaria lo hace merecedor de múltiples galardones. Muere el 14 de marzo de 2006. En 2003 muere el jazzista cubano Ramón Santamaría, conocido como Mongo Santamaría, ganador de diversos premios internacionales. Forma parte de orquestas de reconocidos músicos. Nace el 7 de abril de 1917. En 2003 estalla el transbordador espacial Columbia, al momento de reingresar a la Tierra después de su última misión. Fallecieron sus 7 tripulantes.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 86 centavos, se vende a 18 pesos con 90 centavos, el euro se compra a 22 pesos con 18 centavos y se vende a 23 pesos con 52 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los gobiernos deben ocuparse de la salud y dejarse llevar por la y no dejarse llevar por la mercadotecnia de las organizaciones. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El poco acercamiento con la naturaleza y la continua mercadotecnia que generan las organizaciones hacia sus productos han llevado a la sociedad a contraer enfermedades como la diabetes, situación que ha preocupado a las autoridades por mucho tiempo, pero de las cuales no se han ocupado como deberían, comentó el maestro Noé González Gallegos en la cátedra inaugural de la licenciatura en nutrición, denominada Mercadotecnia de la Obesidad, llevada a cabo en CUNORTE.
Una de las principales razones por las cuales hay sobrepeso y obesidad en nuestro país y en el mundo, quizá también, es esta desconexión actual que hay con la tierra. Actualmente los niños suelen decir, toman un vaso de leche y suelen decir, ¡ay, esto huele a vaca! ¿No? O la carne, ¡ay, no me gusta porque sabe a vaca! Entonces hay una desconexión tremenda que empieza desde la infancia con la tierra, con los alimentos, con la naturaleza.
El también nutriólogo mencionó que el mayor peligro al que nos enfrentamos en la actualidad es cuando las autoridades o los gobiernos toman el dogma o se convencen de lo que la industria dice y se comienzan a enfocar en que los problemas de salud como la diabetes, hipertensión, entre otros, surgen por la falta de actividad física y no por los productos chatarra.
Los encabezados en los diarios dicen que México es el primer lugar de muertes por diabetes en el mundo y no tiene una política coherente para combatirla. Por ejemplo, corporaciones de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas desvían la atención de sus productos, que son la principal causa de diabetes, y la ponen en actividad física. Las grandes empresas que venden productos para consumo humano, productos como panes, pastelitos, gaseosas, jugos, etcétera, invierten grandes cantidades de dinero en campañas para decir que es la falta de actividad física la principal causante de sobrepeso y obesidad en nuestro país y quitar la atención de que es el consumo del papel que juega el consumo de sus productos en el desarrollo de estas enfermedades.
González Gallegos añadió que la fructosa puede causar sensaciones en el cerebro muy similares a las de las drogas, haciendo que quienes consumen bebidas azucaradas, pastelillos, dulces, entre otros, se hagan dependientes a ellos, y esto les genere una adicción, la cual en el futuro puede ser difícil de erradicar y que generará problemas de salud.
Por eso no se crean que el problema de la obesidad y el sobrepeso es tan sencillo, porque está instalado por una parte, se sabe que es multifactorial, pero en gran parte está enlazado en el centro de recompensa cerebral. O sea, al comerme yo un alimento rico en azúcar, estoy mandando un estímulo, un placer, algo placentero a mi cerebro, y mi cerebro quiere más de eso, ¿de acuerdo? Entonces, romper ese círculo es bastante complejo. No es imposible, pero no es tan sencillo.
Por último, mencionó la importancia de consumir alimentos naturales, que no hayan sido procesados y que sobre todo tomemos en cuenta que la mercadotecnia solo se enfoca en vender. Debemos de ser conscientes a la hora de consumir algunos productos, los cuales pueden ser dañinos para nuestra salud. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo. Pues fíjate que totalmente, ¿no? Así como lo plantea el conferencista, porque no podría dejarse de pensar en la salud por beneficiar a algunas empresas, ¿no? El punto es que sucede, que es de lo más común. Nosotros mismos sabemos que ponemos en riesgo, que nos ponemos en riesgo cuando consumimos ciertos productos, pero ni las autoridades hacen nada, ni nosotros tampoco. Son pocas las personas.
Lo peor de todo, y como lo comentaba el especialista, que esto ya se está haciendo un problema y la mercadotecnia de alguna manera pues se enfoca en vender, y los gobiernos ya han tomado como esta postura de que en realidad pues se cree en la mercadotecnia, porque muchos anuncios publicitarios dicen si consumes este producto no es dañino siempre y cuando genere hagas ejercicio, o no tiene repercusiones, cuida tu salud y haz ejercicio. Entonces todo este tipo de anuncios hacen creer que pues los problemas surgen por la falta de ejercicio, de actividad física, y no necesariamente por el tipo de producto que estés consumiendo, ya sea pues fructuosa o bebidas azucaradas, todo este tipo de, no sé, pastelitos, todo lo que contiene pues grandes cantidades de azúcar. Además, aquí algo muy importante mencionar es que pues el azúcar de alguna manera genera un tipo de impulso que te hace pues adicto a ella. Ya después de alguna manera tienes que estar comiendo todo este tipo de productos para sentirte de alguna manera feliz o satisfecho.
Así es, Gonzalo. Y bueno, ¿te imaginas económicamente lo que representaría poner orden en este sentido? Pues, económicamente, hablando pues de las grandes empresas, ¿no? Te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos con otros asuntos. Inician las preinscripciones de educación básica. Acuérdense de la importancia de preinscribir. Adelante con la información.
Gracias. Con la intención de tener una mejor planeación y poder atender las necesidades generadas antes de comenzar el periodo escolar, se llevan a cabo las preinscripciones. En esta zona, a partir de hoy, estarán disponibles en los planteles educativos, explicó Alberto Pulido Cornejo, delegado regional de servicios educativos en la región norte.
Si llevamos una buena preinscripción con tiempo, podemos planear muchas cosas, ¿no? Podemos planear si hace falta un maestro en una escuela, si hace falta algo de infraestructura dentro de la escuela por la cantidad de alumnos que pueden ingresar en el siguiente ciclo escolar, ¿verdad? Si no hay necesidad de clausurar también escuelas, ¿no? Por la falta de alumnos. Entonces creo que es algo muy relevante, muy importante, el que tomemos conciencia que en febrero son las preinscripciones para el ciclo escolar 2018-2019.
El delegado mencionó que en esta ocasión las preinscripciones estarán abiertas para que los padres de familia acudan a inscribir a sus hijos desde hoy hasta el próximo 15 del mes, y se extenderá hasta el día 28 para las personas que lo hagan a través del portal de internet que ha implementado la Secretaría.
No hay repercusiones. Aquí pues sí podemos hacer relevante que a veces nosotros tenemos la cultura de llevar a nuestros hijos hasta el inicio del ciclo escolar, estamos hablando hasta agosto, sin prever hacer una preinscripción, y a veces pues eso provoca lo que yo te acabo de mencionar, la cuestión de la planeación, ¿verdad? O sea, no pasa nada, o sea, pueden llevar a sus hijos al inicio del ciclo escolar, se anotan, los ingresan al grado que se van a inscribir, ¿verdad? Pero sí es importante prescribirlos en febrero, por lo que yo te comentaba en cuestión a la planeación. Así es, pero no hay repercusiones.
Que los padres de familia no se acerquen en las fechas indicadas ha llegado a preocupar a las autoridades, ya que al menos en esta región es muy común que los papás se presenten con sus hijos hasta el comienzo del ciclo escolar, lo cual de cierta manera frena poder anticipar cuestiones a realizarse en los planteles, añadió Pulido Cornejo.
Mira, aquí en la región, desgraciadamente sí tenemos esa mala cultura, ¿verdad?, de llevar a nuestros niños hasta agosto, ¿no? Y a veces no utilizamos pues ni la plataforma ni la tecnología para poder realizar la preinscripción. Y eso es lo que nos ha provocado aquí situaciones que yo te mencionaba en cuestión a veces clausurar escuelas, o la cantidad de alumnos aumenta en diferentes escuelas, no tenemos los docentes, ¿verdad?, para poder cubrir esta necesidad y hay que hacer otros trámites, hay que subirlo a planeación, necesidades, pues nos provoca un poquito de rezago. Pero sí, en la región norte hemos tenido esos problemas.
Para las personas que estén interesadas en hacer el trámite vía internet, el cual además es muy fácil de llevar a cabo, deberán acceder a la página www.inscripciones.jalisco.gov.mx, seguir los pasos que se mencionan y hacerlo antes del día 28 del presente mes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues bueno, ya sabemos ahí las fechas, ya escuchamos también la versión del entrevistado y recordarles es del día de hoy al 15 cuando pueden hacer el registro a través del documento impreso en las escuelas, pero quienes lo hacen en línea tendrán hasta el día 28.
Así es, Ana Cristina, aquí es importante mencionar que pues se les da un poquito más de tiempo. Comentaba incluso el entrevistado que esta estrategia de alguna manera les ha servido en gran medida porque pues la persona ya no tiene que ir hasta la escuela a presentarse, sino que accede a la página, nada más es seguir los pasos. Él comentaba que pues es relativamente muy fácil llenar lo que se solicita y pues prácticamente el niño está inscrito. De alguna manera pues esto les da lugar a que ellos vean cuántos niños están inscritos en los planteles, si hay alguna necesidad de implementar más salones, de mejorar la infraestructura o incluso en su defecto pues de ya no seguir ofertando a lo mejor cierto grado o cierta, pues sí, más que nada grado en caso de que no haya cupo. La desventaja de esto es que pues hay muy poca cultura en nuestra región en este sentido. Muchos padres de familia se presentan ya hasta que comienza el ciclo escolar, lo cual no tiene ninguna repercusión, o sea, no hay sanciones ni mucho menos, pero pues sí les impide hacer una planeación antes de que comience el ciclo escolar.
Así, ese es un requisito con el que hay que cumplir, Gonzalo. Entonces, definitivamente, tenemos que participar de estas actividades, que sí, son cada año, lo tenemos que estar haciendo, pero bueno, hay que cumplir, ¿no?, con esa parte.
Aquí nada más recordar que están abiertas inscripciones para preescolar, educación primaria y secundaria desde hoy hasta el día 15, y en caso de que lo quieran hacer a través de internet, la página es www.inscripciones.jalisco.gov.mx hasta el día 28 del presente mes.
Te agradezco mucho los detalles, nos vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La enfermedad de los ciervos zombies puede afectar a los seres humanos. Varios ejemplares de ciervos han muerto en los últimos meses en 22 estados de Estados Unidos y en algunas zonas de Canadá. La causa ha sido la llamada enfermedad de desgaste crónico, un mal degenerativo que afecta al sistema nervioso de estos animales, destruyéndolo de forma progresiva hasta causarles la muerte. Los ejemplares infectados muestran un comportamiento anormal, moviéndose de forma torpe y lenta, lo que ha provocado que se les llame ciervos zombies. Se trata de una enfermedad que guarda ciertas similitudes con el mal de las vacas locas, ya que se transmite también a través de priones. La enfermedad fue detectada por primera vez en 1960 en Colorado y desde entonces ha habido casos en países como Noruega y Corea del Sur, pero hasta la fecha nunca se había observado que esa enfermedad afectara a otras especies ni al ser humano. Se pensaba que existía una barrera biológica que impedía el contagio entre especies,
pero esa creencia acaba de ser desmentida por un nuevo estudio realizado por el Centro de Investigación Prion de la Universidad Estatal de Colorado. Los investigadores observaron que 5 macacos que comieron carne de ciervos habían muerto por esta enfermedad. Se contagiaron con los priones. Es la primera prueba de que los primates también pueden infectarse, lo que implica que hay muchas posibilidades de que el ser humano también pueda desarrollarla si come carne de ciervos enfermos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El día de ayer se inauguró el Canal 44 en Ciudad Guzmán. Esto, por supuesto, es un logro importante para la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, a la que pertenecen todas las emisoras y el canal de televisión. Y bueno, queremos invitarles a escuchar esta información para que pues sepan cómo transcurrió esta jornada y la importancia que tiene para la Universidad de Guadalajara.
El municipio de Zapotlán el Grande recibió con clima frío y entusiastas estudiantes el inicio de transmisiones del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Señal que a partir del final de este mes de enero ofrecerá contenidos científicos del conocimiento, entretenimiento, cultura, deporte y noticias a más de 5 poblaciones del sur sureste de Jalisco. La inversión requerida para que el Canal 44 se ampliara a Zapotlán el Grande fue de poco más de 2.900.000 pesos y el cúmulo del recurso humano ideal para replicar la señal digital del Canal 44 en una región en firme crecimiento y con la mayor cantidad de pobladores impactados por los contenidos del canal universitario. Al respecto, habla el director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa.
Hasta hace unos días éramos un canal metropolitano, de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso ya se rompió el día de hoy con la transmisión en el sur de Jalisco. Ya somos un canal que empieza a cubrir las regiones del estado. Hoy pusimos en marcha nuestra estación en el sur de Jalisco, en Zapotlán el Grande, pero próximamente lo haremos en Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta, que fueron los otros 2 títulos de concesión que la autoridad federal le entregó al señor rector general el año pasado en una ceremonia ahí en el Paraninfo.
Junto con el título de propiedad de la concesión para una estación de transmisión del Canal 44 en Zapotlán el Grande, que recibió el rector general de la UDG desde el 12 de enero de 2017 por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Casa de Estudios y la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, también recibió la responsabilidad de extender sus contenidos e incluir programación propia de la región y así fortalecer el sistema de medios públicos en la misión de enriquecer la difusión informativa y del conocimiento descentralizada del área metropolitana de Guadalajara.
Hoy la vamos a usar como repetidora, es decir, reproduciendo lo que ya tenemos al aire. Pero tiene la posibilidad de tener un estudio, de tener un playout, de tener programación poca, mucha o toda local. Porque como tal funciona como un título de concesión. Lo que nos dieron es un título de concesión, es decir, le dieron al sur de Jalisco un nuevo canal de televisión que en principio va a retransmitir la señal que ya tenemos al aire por cuestiones de presupuestos de Guadalajara, pero que en el corto y mediano plazo nuestro reto consiste en producir contenidos locales e ir haciendo, como ya es la radio en Ciudad Guzmán, un medio de comunicación que se enlaza y pertenece a una red, pero que tiene una serie de contenidos distintivos de producción propia que atienden a las particularidades, naturaleza y expectativas de su comunidad regional.
La potencia con que inicia las transmisiones en el Canal 44 en Zapotlán el Grande es de hasta 50 kilómetros de radio desde el Cerro de la Escalera, sitio donde se instaló la estación de transmisiones en colaboración con el Canal 7 del gobierno de Jalisco. Y aunque con el radio de potencia actual ya se logra una cobertura en más de 5 localidades del sur de la entidad, ya se realizan las gestiones necesarias para que se autorice una ampliación de potencia y pueda llegar hasta los 150 kilómetros de radio, lo que permitiría que la señal traspase incluso los límites estatales hasta el vecino Michoacán. Con la potencia actual, el Canal 44 llegó a Ciudad Guzmán para contar con un impacto de hasta 180 mil ciudadanos. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa desde Zapotlán el Grande, Celia Niño.
Y bueno, pues de alguna manera recordar que es así como empezaron también a trabajar las emisoras de Radio Universidad, ¿no? Todas empezamos como repetidoras en las diferentes regiones. Ahora ya somos 9, considerando la que está en San Andrés. Y bueno, pues ya Canal 44 en Zapotlán o Ciudad Guzmán. Nos vamos ahora con la señal tecnológica en voz de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Mexicanos desarrollan superbatería flexible que cargará en 30 segundos. Una batería comercial AAA suministra un promedio de 1.41 watts por hora, algo que la superbatería logrará en un tamaño de 7x7 centímetros. Científicos mexicanos se encuentran desarrollando un prototipo de superbatería flexible, capaz de recargarse en menos de 30 segundos, informa la agencia informativa Conacyt. Los investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila buscan que esta pila se recargue en menos de 30 segundos, proporcione al menos 1000 horas de energía y esté construida con materiales flexibles de bajo costo que permitan su comercialización y adaptación a diversos dispositivos electrónicos. Por el momento, los expertos han logrado que con 10 segundos de carga la energía de la batería dure una hora. Una batería comercial AAA suministra un promedio de 1.41 watts por hora, algo que la superbatería logrará en un tamaño de 7x7 centímetros. Está constituida con materiales que sustituyen el litio, el más común hasta ahora para hacer las baterías de los celulares, pero cada vez es más escaso, lo que incrementa el costo. La invención encaja en el término de electrónica flexible, una tendencia tecnológica innovadora de los dispositivos electrónicos que en diferentes países está actualmente en investigación y desarrollo. El catedrático de Conacyt, Jorge Roberto Oliva, explicó que se busca desarrollar todos los componentes electrónicos que existen actualmente con capacitores, baterías, displays y transistores con materiales más ligeros, flexibles y de costo más bajo que los que se utilizan en la electrónica convencional. En un futuro, esta tecnología permitirá desarrollar dispositivos electrónicos como celulares, televisores o baterías más compactos, que se puedan doblar y además exijan un menor consumo de energía para realizar sus funciones, indicó. Por ejemplo, suponiendo que existan baterías flexibles, estas se podrán incorporar en las ropas, las cuales podrían cargar los dispositivos móviles como celulares, agregó el científico. Entre las ventajas de la electrónica flexible se encuentra la capacidad de proteger los dispositivos de caídas o golpes, gracias a la flexibilidad de su diseño. Además, otro de los puntos a favor es cumplir la promesa de que los tiempos de vida de los dispositivos electrónicos sean más largos. Se han reportado capacitadores flexibles que pueden durar hasta 50.000 horas, mientras que los capacitadores electrónicos convencionales pueden durar solamente 20.000 horas, señaló el catedrático. Elaborado con información de la página electrónica del periódico El Universal.
Y bueno, continuamos con más información en Señal Informativa. Aumentan las enfermedades respiratorias y la influenza en Jalisco. Georgina García Solís nos presenta el reporte.
Las enfermedades respiratorias agudas y la influenza se dispararon por las condiciones climatológicas y la contaminación atmosférica. El secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Peterson Fara, informó que se han registrado 47 casos de influenza y 2 fallecimientos, 93% más que en la temporada invernal pasada, cuando únicamente se documentaron 3 casos.
A nosotros nos interesa mucho conocer el comportamiento de las enfermedades respiratorias agudas y las neumonías durante la época invernal, no solamente por conocer de qué se están enfermando los jaliscienses, sino también para establecer si existe en este momento alguna situación epidemiológica adversa. La información que les acabo de compartir, donde tenemos hoy mucho mayor número de casos identificados de influenza y asociado con el número con el incremento tan importante en casos de enfermedad respiratoria aguda y neumonías, nos permite empatar que efectivamente tenemos una mayor circulación del virus, no solamente porque lo estamos identificando más, sino porque también tenemos mayor evidencia de problemas epidemiológicos o de enfermedades asociadas a este tipo de infecciones.
Las enfermedades respiratorias agudas se han incrementado en 13% en el estado, mientras que las neumonías en 27.5%, indicó Peterson Fara.
Son datos muy importantes desde el punto de vista de salud pública, porque no solamente nos permiten identificar posibles factores de riesgo, sino también, por supuesto, el posible comportamiento de la enfermedad para lo que resta de la actual temporada. Está combinado, por supuesto, todos los factores de riesgo típicamente asociados, uno, al clima, dos, a la presencia de enfermedades respiratorias agudas característicamente virales y bacterianas, tres, por supuesto, los hábitos de las personas que tienen que ver con tabaquismo, cuatro, con factores de riesgo complementarios, como personas que son asmáticas, bronquíticas o que tienen algún tipo de enfermedad concomitante, y por supuesto, quinto, el medio ambiente.
Ante estas condiciones, las recomendaciones para la población son evitar cambios bruscos de temperatura, no hacer actividades al aire libre durante contingencias atmosféricas, no fumar y no automedicarse. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, ITEI sin Contraloría Interna por falta de recursos. Henry Saldaña nos presenta la nota.
El Instituto de Transparencia de Jalisco continúa sin su Contraloría Interna debido a la falta de recursos económicos para generar la plaza de la titular de esta dirección. Cintia Cantero Pacheco señaló que fue rechazada la iniciativa de incrementarles el presupuesto para el 2018. Para lo que se tenía contemplado, las plazas de 24 elementos que apoyarían a la verificación de transparencia de 500 autoridades, además de cumplir con lo dispuesto con la ley anticorrupción que exige una Contraloría Interna. Explica a continuación Cintia Cantero Pacheco, titular del ITEI.
Verificaciones, en lugar de realizar 500 verificaciones sobre 500 autoridades, pues tendremos que realizar 50, 100 verificaciones, ¿no? En cuanto a capacitar o a difundir este derecho a toda la sociedad, pues no podemos hacerlo como quisiéramos hacerlo de manera masiva, porque los recursos realmente son muy limitados.
Cintia Cantero señaló que los recursos son muy limitados y estarían platicando con el gobernador de Jalisco para que los apoye con 8 millones de pesos y poder realizar la plaza de la Contraloría Interna.
Quedan fuera plazas. No tenemos al día de hoy plaza para la Contralora Interna, que fue designada por el Congreso del Estado. No tenemos plazas para protección de datos personales. Para esto se pedían las 24 plazas. La Contraloría Interna del ITEI requiere, la propia Contralora hizo un requerimiento de 9 plazas y bueno, obviamente no contamos ni siquiera con la de ella.
El presupuesto que tuvo el ITEI en el 2017 fue de 52 millones de pesos y se aprobó otorgarles los 58 millones para este 2018, de los 81 millones que fueron pedidos para cumplir con lo obligado. Las imágenes son de Gibran Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Y asuntos también relacionados con el ITE, y en marzo se dará a conocer la empresa de licitación para los documentos electorales. También es Henry Saldaña quien nos presenta la nota.
Cuando se dé a conocer la empresa que ganará la licitación para dotar los paquetes y documentos electorales para las elecciones del 1 de julio. El consejero presidente del Instituto Electoral de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, señaló que tendrán un tope de 110 millones de pesos para el material electoral y un poco más de 30 millones de pesos para la documentación que se necesitan en las 10.000 casillas que serán colocadas en todo el estado en la próxima justa electoral. Habla Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Todos los modulares para la casilla, las mamparas, las urnas, los carteles que se utilizan, las mesas portaurnas, los sobres en los que se depositan los expedientes, las boletas sobrantes, las cajas paquete electoral que resguardan los expedientes electorales de las casillas, por un lado, material electoral. Documentación electoral, todas las actas, las boletas, toda la papelería que se requiere el día de la jornada electoral.
Alcaraz Cross anunció que serán 5 debates que se realizarán en Jalisco, 3 para gobernador y 2 para diputados.
Los debates los estamos ya planeando logísticamente, estamos esperando a que se den los tiempos para que ya con la integración de las candidaturas se fijen los lineamientos que le van a dar forma a los formatos. Recuerden que ya tenemos lugares y ya tenemos fechas. Van a ser 5, 3 a la gubernatura y 2 a diputados.
Las imágenes son de Gibran Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Nada más una corrección con respecto a la nota anterior, se me cruzaron los cables y yo les decía que era en información también del ITEI, pero no, en realidad era del IEPC. Una disculpa, pero bueno, creo que en la nota quedó clara la información. Nos vamos con otros asuntos. Del 1 al 6 de febrero en la plataforma digital Pregunta Ciudadana recibirán las dudas que haya en torno al quinto informe del gobernador de Jalisco. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Por segunda vez consecutiva, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, se someterá a los cuestionamientos que la ciudadanía le realice a través de la plataforma http://preguntaciudadana.jalisco.gov.mx. Carolina Toro Morales, subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, comentó más al respecto.
Por segunda ocasión, por segundo año consecutivo, el gobierno de Jalisco, en coordinación y colaboración con Jalisco Cómo Vamos, abrirá la plataforma Pregunta Ciudadana. El señor gobernador nos ha indicado que abramos más canales de comunicación en donde no solamente los diputados, sino la ciudadanía en general pueda realizar preguntas, hacer cuestionamientos sobre los resultados del gobierno en el último año de ejercicio, que es el ejercicio 2007 que estamos informando.
Este jueves, el Poder Ejecutivo de Jalisco entregará a los diputados el quinto informe de gobierno, que da cuenta sobre los resultados y avances que la administración de Sandoval Díaz logró en 2017. Entregado el documento, la plataforma estará disponible para que los ciudadanos realicen los cuestionamientos que consideren pertinentes.
En ese marco de la glosa ciudadana es donde se abre esta segunda opción para que no solamente este grupo de 15 glosistas puedan realizar preguntas sobre los resultados del gobierno, sino que cualquier ciudadano tenga a su mano, a través de las plataformas, pueda realizar las preguntas que considere pertinentes en relación a lo que está contemplado en el documento de informe de gobierno o en relación a cualquier otro tema que considere de relevancia de la vida pública y del ejercicio de gobierno.
Las preguntas que ingresen a la plataforma se clasificarán de acuerdo al planteamiento en 5 temas: gobierno y gestión pública, desarrollo económico, gobernabilidad y seguridad pública, desarrollo social y territorio, movilidad y medio ambiente.
Se sube a la plataforma el documento íntegro del informe, ahí puede ser consultado. Posteriormente, Jalisco Cómo Vamos hace la clasificación de las preguntas que considera pertinentes y relevantes para ser contestadas. Hace una selección de estas preguntas para realizarse durante la glosa ciudadana del 7 de febrero para que sea contestada en vivo y en directo por el señor gobernador. Y las demás preguntas que no se expresen en la glosa ciudadana, un grupo de funcionarios y de enlaces de todo el gobierno empezarán a contestarlas a partir del día 8 y el ciudadano, como fecha máxima y como límite, tendrá en sus correos electrónicos la respuesta el día 14 de febrero.
Para participar, los ciudadanos deberán seguir tres pasos: registrarse con su nombre y correo electrónico en http://preguntaciudadana.jalisco.gov.mx/, escoger el tema y plantear la pregunta. El sistema asignará un código de seguimiento individual por cada pregunta realizada. Por cada interrogante que desee plantear, el ciudadano deberá repetir los tres pasos anteriores. Cada interrogante que se reciba a través de la pregunta ciudadana será respondida por escrito y entregada al correo electrónico registrado a más tardar el 14 de febrero. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Y ahora nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El DIF Jalisco y el Instituto Nacional de Migración presentaron en Ciudad Niñez el protocolo de atención para la repatriación segura de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La titular de la estrategia Somos Mexicanos, Eugenia Viñón, afirmó que el punto más importante de este plan es buscar ofrecer oportunidades a los menores jaliscienses deportados por el gobierno de Estados Unidos para que se queden en el estado y no intenten cruzar de nuevo la frontera. Esto con información del portal electrónico El Informador. El 2017 cerró para Jalisco con la realización de 1.174 trasplantes y 101 donaciones de órganos y tejidos, cifras que Raimundo Hernández Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, consideró históricas. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El Estado mexicano, mediante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concretó la mayor licitación petrolera de todas las que se han hecho hasta el momento, en la que se adjudicaron 19 contratos para exploración y extracción de petróleo y gas en aguas profundas del Golfo de México y cuyas inversiones calculadas superan en 1.5 veces todas las que habían acumulado en el proceso, esto con información del portal electrónico La Jornada. Al cierre de 2017, se registró el robo de 7.512 motocicletas aseguradas, lo que implicó un crecimiento de 55% respecto al igual periodo del año anterior, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El comisionado de seguros de California, Dave Jones, reveló que los casi 45.000 reclamos por seguros, por más de 11.790 millones de dólares, en pérdidas por siniestros forestales del año pasado, representan los incendios más costosos en la historia de esta entidad estadounidense. Esto con información del portal electrónico El Informador. El Senado polaco adoptó en la madrugada del jueves una controvertida ley sobre el Holocausto que tiene como objetivo defender la imagen del país, pero que fue criticada por Israel, que acusa a Varsovia de querer reescribir la historia. Esto con información del portal electrónico Canal 44. Volkswagen suspendió a uno de sus ejecutivos ante las revelaciones de que la empresa automotriz realizó experimentos en los que monos fueron expuestos a humo de diésel. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Y
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención en nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos un excelente día. Les recuerdo que a las 19 horas tenemos Acústica Global con su Jueves de Mujeres. Lupita Arceo, Karen Hernández y su servidora estaremos programando música, así que les invitamos para que nos sintonicen. Y también les recuerdo de la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a partir de las 22 horas. Que tengan un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.